ocurrido en Adamuz, en Córdoba, y que deja hasta el momento 39 muertos y 48 heridos, 5 de ellos menores. Álvaro Fernández Heredia apunta que las razones por las que descarriló un tren hirió procedente de Málaga tardarán días en conocerse. Rafael González Escudero es portavoz del sindicato ferroviario y ha apuntado aquí en Herrera en COPE las razones de lo ocurrido.
Lo más probable es que sea eso, es un fallo mecánico, bien de la infraestructura, bien del vehículo, el fallo humano. Aunque fuese a más velocidad, pues no produciría un salto de esas características, no saltaría de una vía a otra. Es que el salto tuvo que ser bastante importante para que saltase de una vía a otra.
En la zona se encuentra ahora mismo 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias con maquinaria pesada buscando posibles supervivientes y víctimas. Policía y Guardia Civil están recogiendo pruebas tanto para identificar a víctimas como para investigar las causas del siniestro. Renfe ha habilitado un número de teléfono para atender a las familias de pasajeros afectados. Es el 910-1020. El municipio de Adamuz, situado a unos 40 kilómetros de Córdoba capital, está volcado en ayudar a todos los pasajeros afectados. Rafael Godoy es su párroco y a COPE nos ha contado algunos de los momentos que se han podido vivir en las últimas horas.
Había gente que estaba un poquito como en shock porque no se creía lo que estaba pasando, ¿no? Había una chica que estuvo en uno de los vagones que llegó a volcar y ella estaba completamente ilesa y te decía, ¿no?, que la persona que estaba a su lado estaba muerta. Ellos mismos decían que hasta que mañana no se despierten no van a asimilar lo que han pasado, ¿no?
La mayoría de víctimas son de Huelva, ya que viajaban en el tren de Madrid con destino a la ciudad andaluza y que chocó contra el hirio que descarriló. Estamos en el punto en el que el ayuntamiento de esta ciudad habilitado para poder atender a las familias afectadas. Allí se encuentra Ana Oreiro.
Bueno, pues aquí hoy muchas menos familias que en el día de ayer. La mayoría de ellas se han trasladado hasta Córdoba. Permanecen aún así equipos de Protección Civil y de Cruz Roja para dar apoyo psicológico a estas familias. Además, en la comandancia de la Guardia Civil de Huelva, aquí en la capital, se ha habilitado una oficina de identificación de víctimas para recoger muestras de ADN de los familiares más cercanos. A las 12 está previsto un minuto de silencio y acabamos de conocer también que Huelva suspende las fiestas a su patrón que tenían que estaban previstas para la próxima semana.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se encuentra ya en el lugar de la tragedia y hasta allí también se dirige, como les estamos contando en COPE, el presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha cancelado su asistencia mañana en Suiza al Foro Económico Mundial de Davos. Los reyes han anulado toda su agenda para poder estar en la zona. Carmela Vallen.
Sí, los reyes están ahora mismo en Atenas para asistir al funeral y entierro de Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, fallecida el pasado jueves, pero van a volver cuanto antes a España, como acaba de decir el rey Felipe, en constante contacto desde ayer con el presidente Pedro Sánchez y el presidente andaluz Juanma Moreno, y escuchando la radio para estar al tanto de todos los detalles del grave accidente, según ha explicado también la reina Letizia.
Nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer con tantas víctimas, que además parece que, bueno, pues todavía no están terminadas las labores de rescate y hoy vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes.
Acompañados por sus hijas, los reyes habían llegado en la tarde de ayer a la capital griega y los cuatro van a volver a España sin asistir a la recepción que estaba prevista tras el funeral y entierro de Irene de Grecia. La tragedia ha motivado que suspendan su agenda y, en concreto, la entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes prevista para mañana martes en Toledo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La agenda deportiva está marcada por el accidente de Adamuz, Dani Asenjo.
Y a esta hora estamos muy pendientes del padre de Da Vinci, jugador del Getafe. Ayer estuvo acompañando a su hijo en el Coliseum, en el Getafe-Valencia, y en su regreso a Huelva viajaba en el Albia accidentado que salió de Madrid. Por desgracia, en este momento continúa ilocalizable. La Liga informa a Isaac Fouto, se va a guardar un minuto de silencio en el partido que cierra la jornada a las 9, Elche-Sevilla. Y en el Europeo de Balonmano informa Luis Malvar que la selección española va a llevar hoy un brazalete negro en el España-Alemania que se disputa a las 8:30. Y además, la Federación Española ha solicitado a la Federación Europea que se guarde un minuto de silencio antes del partido. En cuanto a la agenda deportiva, varias citas. A la 1, sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. En motos, a esta hora, se presenta la nueva Ducati de Marc Márquez. Carlos Miquel.
Y lo hace en la espectacular estación invernal de Madonna de Campiglio, en Italia, en los Alpes Dolomitas. Una moto que no la vamos a ver realmente con sus aditamentos aerodinámicos, con su aerodinámica definitiva, eso lo veremos en los test que va a haber en febrero en Sepang, el 3 de febrero, pero que sí va a estrenar una decoración por el centenar aniversario, por el 100 aniversario de la marca, 1926-2026, rojo y blanco, y el objetivo está claro, lograr que Marc Márquez gane su décimo título mundial e iguale así a Valentino Rossi.
Y en tenis, primera ronda del Abierto de Australia, han ganado Davidovich y Badosa, eliminados Roberto Bautista y Jessica Bouzas. Munar está en el quinto y definitivo set.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 2 grados en el centro de la capital en una jornada con temperaturas entre los 9 grados de máxima y los 2 bajo cero en algunos puntos de la región. En las carreteras un accidente complica la salida por la 6 en Galapagar y una avería está generando hasta 3 kilómetros de retenciones en la A4 a la altura de Aranjuez en sentido Toledo. De entrada a la capital hay retenciones en la A2 en Torrejón de Ardoz y en las calles de la capital está complicada la entrada por Avenida de América y en toda la calle O'Donnell en sentido centro. Hay problemas también en la calle de Alcalá y en CEA Bermúdez y José Abascal. Por lo demás, recuerda, está suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta nuevo aviso. Renfe posibilita los cambios de billetes y anulaciones de todos los trenes afectados. Se han dispuesto autobuses desde la estación de Atocha en dirección Andalucía y también en el aeropuerto de Barajas se ha reforzado la oferta de vuelos. Escucha Herrera en COPE.
Descarrilan 2 trenes en Adamuz, en Córdoba. Suspendida la circulación.
Por supuesto, la radio está al servicio de la gente que lo necesite.
Él ha sido uno de los vecinos de Adamuz que ha podido acceder. Era muy difícil.
¿Y qué te has encontrado?
Yo he encontrado, como te puedo imaginar,
el párroco de Adamuz.
Por un lado, en el pabellón municipal están acogiendo a los que están heridos.
Desde las 6 les venimos informando, recopilando. ¿Estás en Adamuz?
Digo, frente al hogar del pensionista. Les recuerdo, este es el único punto en el que se reúnen los familiares.
Como adamuciña y como profesional. Y como psicóloga general.
He podido hablar con ellos, ¿no?
He podido acompañar a algunos.
De la estación de Atocha de Madrid, uno de los escenarios de la terrible noticia que está conmocionando España.
Sigue la información en directo también en cope.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35€. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Herrera Incope.
Estar informado.
La actualidad sigue y nosotros también.
Herrera en COPE.
Las 11 y 10 de la mañana, Herrera en COPE retransmitiendo desde Adamuz, el punto que centra ahora mismo todas las miradas en España, después de que un tren, un Irio, que viajaba con destino Madrid desde Málaga, descarrilase a 7 kilómetros de este municipio y chocase frente a un Alvia, que con destino Huelva salía de Madrid. Esos dos primeros vagones del Alvia cayeron por un talud a unos 4 metros. A esta hora siguen las labores de desescombro, las labores de rescate. Toda la noche los familiares la han pasado aquí, en el hogar del pensionista, familiares que actualizan su teléfono móvil constantemente buscando respuestas. Todos ellos serán subidos a este autobús que tengo frente a mí, un autobús grande con decenas de plazas que les llevará a un centro de control en Córdoba, desde el que les podrán informar con quizá mayor agilidad y desde el que podrán saber dónde están sus familiares, personas a las que siguen rescatando. Yo creo que lo mejor a esta hora de la mañana es que le ordenemos poco a poco la información, lo que tenemos, fallecidos, heridos, trabajos de Guardia Civil, investigaciones sobre el tren, información útil, incidencia, sobre todo para gente que necesita moverse de un punto a otro. Recuerde que la circulación entre Madrid y Andalucía está completamente cortada, no salen ni entran trenes. Sofía Buera, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Si te parece, vamos a comenzar con las cifras. A esta hora seguimos con un balance total de 39 fallecidos, tenemos más de un centenar de heridos, 48 permanecen ingresados, 5 de ellos en estado grave. Entre ellos estamos hablando de también menores. La Unidad Militar de Emergencias ha movilizado a 40 efectivos y a una quincena de vehículos para ayudar en los servicios de rescate junto con los grupos de rescate del servicio de la Junta de Andalucía, en el que se encuentran, bueno, pues trabajando desde primera hora de la mañana con la luz del día, intentando, bueno, pues poder rescatar a todas esas personas atrapadas. Está afectando lógicamente la situación, nos contaba antes Victoria Ballesteros, que es prácticamente imposible el poder ir a Andalucía si no es casi con coche particular. Han sido cancelados un centenar de trenes de Renfe, de Irío y de Uigo con destino al sur. Hay, bueno, pues dificultad en este caso, pues ferroviaria, para poder conectar con Andalucía, y seguimos recabando, bueno, pues todo tipo de reacciones desde el rey de España, que también han suspendido su agenda. Mañana estarán en ese accidente. Lógicamente hablábamos del presidente del gobierno, del líder de la oposición. También se ha convocado un minuto de silencio en torno a las 12 del mediodía en el Congreso de los Diputados para mostrar, bueno, pues las condolencias de toda la clase política en relación a este accidente.
Enseguida seguimos con más información. Sofía, antes déjame hablar con Santiago. Santiago Rosendo viajaba de Málaga a Madrid en ese tren Irio que descarrilaba sus últimos vagones. Él iba en el vagón 3. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas. Iba de Madrid a Huelva.
De Madrid a Huelva. Discúlpame. ¿Cómo estás? Lo primero.
Bien. Gracias a Dios. Sí, bien.
¿Dónde estás ahora mismo?
Golpe, pero algo sin importancia.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy saliendo de Sevilla, llegando a Huelva.
En Huelva. ¿Cómo has llegado hasta Sevilla?
Pues desde el hospital de campaña, a los graves los mandaron hacia Córdoba y a un grupo reducido nos mandaron hacia Andújar, simplemente para hacernos unas placas de control, rayos X y demás. Y nada, a las 12:30 nos dieron el alta y hasta las 7 de la mañana Renfe nos ha dignado a mandarnos algún medio de transporte para mandarnos a Huelva, llamando durante toda la noche, un desinterés, pero bueno, todo sea eso.
¿Cuánta información habéis tenido a lo largo de toda la noche?
Información a través de los medios de comunicación. Nadie nos ha llamado, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, nada.
Santiago, 19:39 de la tarde, tú ibas en ese tren, ibas en el vagón 3, creo.
Vagón 3, dirección Huelva, sí.
Vagón 3, los dos primeros vagones del Alvia son los que peor suerte han corrido, bajaron y cayeron por un talud a 4 metros de altura. ¿Cómo viviste ese momento del accidente? No sé si notaste algo antes o directamente fue el impacto.
No, un frenazo muy brusco. Y después del frenazo hubo un estruendo que deduzco que fue el impacto con el otro tren. Y después nuestro vagón se empezó a mover de lado a lado, como cuando te meten el coche en la ITV para probar los amortiguadores, de lado a lado. Salimos hacia la izquierda y empezamos a deslizarnos por las piedrecitas que hay lindando con el raíz.
¿Llegó a volcar tu vagón?
No, se puso de lado.
¿Qué situaciones han vivido los demás pasajeros que estabais dentro de ese vagón? ¿Cómo, una vez que choca y que ya se queda un poco daleado, cómo suceden los acontecimientos?
En el momento se llega a parar el vagón por completo, luces apagadas, ya no había electricidad, todo absolutamente oscuro, los que teníamos móvil a mano alumbrando con las linternas. Llanto, gritos, ataque de histeria, en definitiva, gente por el suelo, las maletas estaban volando de arriba de los compartimentos de arriba, hacia adelante todas, o sea, la gente que estaba en ese vagón, nuestro vagón, adelante, pues recibieron los impactos de las maletas. Y nada, una vez que para, pues empezamos a ver si está todo el mundo bien, a intentar levantar a las personas que estaban en el suelo. Yo delante de mis dos o tres asientos, un asiento se arrancó de cuajo del suelo, atrapando a una mujer, intentando mover ese asiento, una locura. Un calor tremendo, empezó a hacer un montón de calor, estaba todo cerrado, al no haber electricidad, la puerta que va hacia el hall ese pequeño que hay, que separa los dos vagones, estaba cerrada con el cristal. Rompimos el cristal con el martillo de emergencia y ya intentamos salir pegándole patadas a la puerta. Conseguimos romper la puerta y ya una vez ahí ya pudimos salir todo el mundo hacia el campo.
Nos contaban cómo muchos pasajeros encontraban teléfonos móviles sonando en el suelo de los vagones y no sabían si cogerlo o no sabían qué contestar también los que lo cogían, porque seguramente eran familiares. No sé si has podido vivir algo así, parecido.
En nuestro caso no, porque el vagón 3 al final, gracias a Dios, no había gente tan grave. Sí es cierto que había móviles tirados por el suelo, pero al final todo el mundo que estábamos ahí éramos conscientes. Y pudimos, entre unos y otros ayudándonos, pues localizar los móviles de cada uno. Eso fue más en el vagón 2, sí. El vagón 2 sí sonaban los tres, porque una vez que bajamos, escuchamos gritos pedir auxilio desde el vagón 2, intentamos romper una valla que había, la bajamos. Los que estábamos bien, intentamos ayudar a la gente en el vagón 2 que en el vagón 1. El vagón 1 era imposible, era un amasijo de hierro. Era imposible, mira, la gente pidiendo ayuda, atrapada entre los hierros. El vagón 2 rompieron la ventana, sí es cierto que salía gente, pero sí también había mucha gente atrapada entre los asientos y una locura.
Santiago, me dices que estás en Sevilla, que vas de camino a Huelva. ¿Cómo vas a Huelva? ¿Quién te ha podido
según
reubicar?
Según Renfe, el seguro de viaje nos ha recogido. Somos seis personas, nos han recogido dos taxis esta mañana en Andújar y ya vamos llegando a Huelva. Bueno, hemos parado en un área de servicio a descansar un poco.
Santiago, te mando un abrazo gigante, te agradezco enormemente tu tiempo y que nos hayas contado tu historia. Tienes los micrófonos abiertos para cuando lo necesites y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Déjenme, acabamos de escuchar la versión de alguien que iba en el tercer vagón de ese tren Alvia que ha chocado de frente con los vagones que descarrilaron del tren Irio, dos vagones que han acabado siendo un amasijo de hierros a 4 metros de distancia de las vías del tren. Ahí empezaron a llegar vecinos del pueblo como Manolo García. Manolo, muy buenas.
Hola, buenas.
¿En qué momento llegas tú al accidente?
Pues yo llegué porque me llamó mi hijo sobre las 8 y algo, que me llamó mi hijo. Dice, papá, ¿dónde estás? Digo, pues aquí estoy en la casa. Dice, pues vente para acá que ha pasado esto. Dice, yo estoy ahora mismo cogiendo a personas. Están allí y me las estoy llevando por el pueblo. Dice, pero hacen falta todo tu terreno, trate agua, trate linterna, trate manta. Y ya cogí enseguida mi todo terreno, lo cargué con mantas, con agua, con linterna. Y cuando llegué al sitio, pues ya no lo dejaban entrar, ya teníamos todo el tráfico cortado. Me dijo el guardia, digo, pero mira, es que traigo manta y eso. Dice el guardia, dice, pues aparta hasta aquí un poquito por si en algún momento necesitamos todo terreno. Y ya la oro por ahí, me dice, mira, despejad un poco eso porque ya empezaron a entrar ambulancias. Bueno, fue infinidad de ambulancias y eso. Me vengo aquí para el pueblo. Al llegar aquí al polideportivo para dejar las mantas, me dicen que si tengo todo terreno, que me vuelva otra vez para ir para atrás otra vez al punto donde había ocurrido el accidente. Llego allí y me encuentro también que me fui por otro acceso que había allí y me encuentro también que estaba cortado. Digo, mira que traigo manta y eso. Dice, mira que no se puede pasar nadie. Ya empezaron a entrar ambulancias, ya me vine a las 2 y algo, ya empezaron a entrar autocares. Y ya nos venimos aquí al pueblo, ya estuvimos llevando las mantas, el agua, la linterna, y todo ya el pueblo volcado, se abrieron supermercados, y todo el pueblo volcado con lo que había, Protección Civil, Guardia Civil, todo. Y dentro de la magnitud hay que dar gracias a que, volvemos a decir, que ha sido en el punto más llano que había.
Por eso te quería preguntar, tengo dos preguntas. La primera, la situación ahora mismo, si nosotros estuviésemos allí, ¿cómo de lejos y de separados están los dos trenes?
Pues no, los trenes yo no les he llegado a ver. No, porque allí no hay, no nos dejan entrar, vamos, que no, claro, no dejan entrar. A mi nene sí lo vio y dice que estaban a unos 200, 300 metros, había vagones ya espaturrados, que vamos, que la caída es de unos 4 metros.
Claro.
Vuelvo a repetir que si hubiese sido 23 kilómetros antes, la caída que ya allí hay 200 metros y 300 metros de...
Le quería preguntar, porque Manolo antes me contaba esto, menos mal que ha pasado aquí, dentro de la gravedad, hombre, de lo que está ocurriendo, porque es terrible.
Sitio, en el sitio más accesible que ha habido, para ambulancias, para la rapidez que ha habido en ayudar y quitar los heridos y todo eso.
¿Cómo planteas el día de hoy, Manolo?
Pues imagínate, mal, como la noche, como, vamos, inesperado esto en el pueblo, pues no se espera esto, desde luego. Ha sido un golpe muy duro, vamos.
Te agradezco enormemente que nos hayas contado el relato.
Muy bien, a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, seguimos en Adamuz, 11 y 22 de la mañana, 10 y 22 en Canarias. Sigo frente a este autobús que les comentaba que está preparado para subir a los familiares que todavía quedan aquí en el hogar del pensionista, que todavía siguen buscando información, buscando respuestas. Y esas son las que también intentamos buscar nosotros, porque esto se abre a unas cuantas preguntas, a una serie de preguntas que, bueno, todavía necesitamos más información. Así que, si me permite organizar y ordenar todo lo que sabemos, Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Pues a esta hora poca podemos decir de lo que ya habéis estado comentando, porque estamos esperando a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya está en ese punto del trágico accidente, pues aporte algo más de información junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De momento, lo que nos ha contado es que es un accidente raro, que es muy difícil de explicar porque se ha producido en una línea recta, en un punto en el que no había mayor complicación. Tampoco se atribuye a un error humano, Alberto, porque en ese punto la velocidad está limitada a 250 kilómetros hora y un tren iba a 205 y el otro a 210. Y es que además hay un sistema, también lo habéis estado comentando, de seguridad, el LZB, que corrige los errores humanos. Son esos sistemas que se pusieron en marcha después de la tragedia de Angrois. También habéis comentado que tiene un poquito, ¿no?, de falta de reacción cuando todo se produce a una gran velocidad, pero en principio estaría ese sistema que también corrige esos errores humanos, así que todo podría atribuirse así a priori a un problema con el material móvil, es decir, con los trenes o con algún problema en la infraestructura. Pero es que el tren era nuevo y además estaba revisado recientemente. El 15 de enero había pasado la última revisión, según ha confirmado la propia compañía Irio. Así que de momento son todo preguntas las que tenemos a esta hora. También, Alberto, han comenzado a circular informaciones recogiendo tweets de Adif, algunos recientes, ¿no?, informando sobre incidencias en las infraestructuras en ese punto ferroviario de Adamuz. Nosotros hemos hablado con Adif y fuentes de de esta empresa pública desvinculan estas incidencias del trágico accidente y nos ponen pues como ejemplo que incidencias se comunican todos los días y que puede ser pues la lluvia que ha caído y que ha quedado pues agua en la vía o un objeto que se ha podido cruzar. Quiero decir que en principio desvinculan, ¿no?, estos incidentes que han ido comunicando por su canal oficial de esta terrible tragedia. Pero la verdad, Alberto, es que hemos ido comentando últimamente cómo ha crecido el tráfico ferroviario debido a la liberalización del sector, con el aumento de compañías y cómo eso ha ido, lógicamente, haciendo mella, ¿no?, en nuestras infraestructuras, pues con retrasos y con el aumento de incidencias. Te voy a dar un dato que lo puede consultar cualquiera en la página web del Ministerio de Transporte. Son los informes anuales que publica la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. En 2014 se registraron 4 descarrilamientos y en 2024, 22 descarrilamientos. Así que, efectivamente, pues esas incidencias han ido a más acompasadas con ese aumento, ¿no?, del tránsito de trenes. Pero bueno, estamos en un punto muy preliminar, ¿no? No sabemos qué es lo que ha podido suceder.
Marta, muchas gracias.
A ti.
Marta les hablaba de Angrois y es muy posible que usted lo haya escuchado varias veces esta mañana. Le cuento qué pasó en Angrois en 2013. Hago un resumen breve. 24 de julio, un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol descarriló en una curva de Grandeira en el barrio de Angrois, en Santiago de Compostela, por exceso de velocidad. Se estima que ese tren iba a unos 190 kilómetros por hora por una vía de 80, a la que solo se podía ir a 80, más del doble de la permitida en ese punto, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones y la muerte de demasiadas personas, 79, 80 personas, más de 140 heridos. Es imposible borrar esas imágenes de nuestra memoria y quizá está muy bien que rescatemos esos testimonios en un día como el de hoy, testimonios como el de don Cristóbal González, herido en el accidente de Angrois hace ya 13 años. Don Cristóbal, muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿cómo está?
Bueno, lo primero, transmitir mi pesar, mis condolencias a los familiares de los fallecidos y desearle una pronta recuperación a todos los afectados. Pues estamos mal. Te puedo hablar, me voy a atrever a hablar en primera persona, pero en general de todos los afectados del accidente del Alvia, como está indicado, y estamos viviendo pues un shock. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte mantener el temperamento, mantener la calma, y esto ha vuelto otra vez, pues será el síndrome este postraumático que nos hace otra vez revivir, sufrir una tragedia de tan calibre que es indescriptible, y tantas veces nos preguntamos cómo es posible de que estas cosas tengan que ocurrir.
Don Cristóbal, ¿fue usted consciente de inmediato de que algo muy grave estaba ocurriendo? ¿Cómo sucedió todo y qué recuerdos tiene usted del accidente?
Bueno, yo lo recuerdo perfectamente. Era mal, yo no perdí la conciencia. Entonces, cuando ese tren entra en la curva, en el túnel de Agrandeira, cuando iba a 200 kilómetros por hora, cuando tenía que ir a 80, encontrándose esa curva desprotegida por el sistema de control de velocidad, el RTMS, y es cuando sale del túnel y sigue tomando la curva, es cuando tienes percepción de la velocidad a la que estaba entrando. Y efectivamente, literalmente, el tren pues voló y surgió la tragedia, como podéis recordar por las imágenes que se llegaron a ver, ¿no?
¿En qué situación se encontraba usted? ¿Cómo fue el golpe en su caso y para los pasajeros que tenía en torno a usted?
Bueno, yo iba en el primer vagón. En el accidente fue el que quedó más retirado de donde empezaron los auxilios. Yo estuve unos 10 o 15 minutos en el interior de mi vagón. Durante ese tiempo lo único y lo primero que se me ocurrió fue auxiliar, ayudar, estar junto a los heridos que como yo se encontraban en aquel vagón. Lo que ocurrió en aquel vagón, bueno, pues eso me lo reservo, pero es que por mucho que quisiera describirlo sería muy difícil. Es algo que supera la imaginación.
Don Cristóbal, quizá sí me puede ayudar en algo, porque ahora mismo veo desde aquí a muchísimos familiares con las manos en la cabeza, de nuevo actualizando su móvil, buscando información. ¿Cómo se supera algo así o cómo se sobrevive mentalmente a algo así?
Es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo cuando, hombre, cuando pierdes a familiares, ¿no? En una situación tan trágica, tan brutal, yo creo que hasta en este momento que tiene una ardua labor son los psicólogos, es muy difícil de llegar a la calma o a la paciencia. Yo lo que digo en este caso, pues, bueno, es rezar y pedir a Dios que no vuelva a ocurrir estos accidentes. Lo pedimos mil y una vez en el centro de Angroy y ha vuelto a ocurrir en un tiempo relativamente corto para la magnitud de esta tragedia.
Don Cristóbal, le agradezco enormemente que nos haya cogido el teléfono y que nos haya contado su historia y su relato. Le mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a usted. Buenos días.
Le sigo contando todo lo que vemos desde aquí, desde Adamuz, en la avenida principal, justo frente a la parroquia, a la izquierda, el hogar del pensionista, donde todavía descansan las familias que buscan a los desaparecidos. Si le parece, le doy unos consejos, vuelvo enseguida, actualizamos la información y nos pasamos por Córdoba y otros puntos críticos. Deme un segundo.
Consejo que seguramente, señor oyente nuestro, está escuchando ahora mismo y que le pasa porque pretende ahorrar, pero que es increíble que tiene que cambiar de seguro todos los años para poder ahorrar un poco. Pues te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua te bajan el precio cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama 91-555-5555. Vete a la Mutua y así tú y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche, conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen. Cada día el Alzheimer de mi madre empeora más. Cuideo me encontró a su cuidadora y nos ayudaron a tramitar 700 euros de ayudas mensuales. Cuideo.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un Colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro Colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvocars Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continuamos en Herrera en COPE.
son las 11:35 de la mañana, las 10:35, aquí en Adamuz, el centro de la tragedia en España, después del descarrilamiento de un tren Irio con destino a Madrid desde Málaga, que invade la vía contigua y choca contra un tren Alvia con destino a Huelva, que salía de Madrid. Acabamos de hablar con uno de los protagonistas que iba en el vagón 3 de ese Alvia. Me gustaría conocer también la otra perspectiva, el otro relato, el de el tren que descarrila ese Irio, cuyos vagones 6, 7 y 8 acaban prácticamente volcados. Uno de los protagonistas, uno de los pasajeros que iba en ese Irio es Salvador Jiménez, es un compañero, es periodista, trabaja en Radio Nacional. Salvador, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Lazarco? Buenos días.
¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿Dónde te pillo?
Pues ahora mismo me pillas en casa, que iba a salir precisamente para la radio, porque apenas hemos podido dormir unas 3 horas por la noticia, evidentemente, y por todo lo ocurrido, y la verdad que es terminar el teléfono de uno y volver a sonar otro, ¿no? O sea que estamos aquí sin parar, ¿no?
Me puedo imaginar. ¿Cómo has llegado hasta Madrid y cuánto habéis tardado?
Pues hemos tardado unas 4 horas y media más o menos. Nos habilitaron desde ese polideportivo de Adamuz un autocar, en concreto la compañía Irio habilitó 6 autocares, y también nos dieron la opción de ir en tren desde Villanueva, una localidad a 15-20 minutos de allí. Sin embargo, la mayoría del pasaje preferimos ir por carretera, y así fue, y llegamos sobre las 5:30 de la madrugada a Atocha.
¿Cómo ha sido el momento? ¿Cómo lo has vivido, Salvador?
Pues lo he vivido con un impacto emocional muy muy grande, ¿no? Sobre todo cuando nos sacaron, porque afortunadamente en mi vagón todos salimos ilesos, en ese vagón número 1, pero cuando nos llevaron hasta ese apeadero, justo enfrente del apeadero estaba ese último vagón de Irio completamente volcado, y todos los operarios de Protección Civil, bomberos, rescatando a las personas. Había también pasajeros heridos, ensangrentados, y también la desesperación y la incertidumbre de la gente, ¿no? Sobre todo llamando a sus seres queridos y gritando el nombre de esa persona por si estuviera todavía en el tren o si estuviera entre esa multitud, ¿no? Momentos de mucha tensión, Alberto.
Salvador, entiendo que también un lío de teléfonos móviles por el suelo, sonando las pertenencias de cada uno, que no sé si los pasajeros habéis podido recoger.
Sí, afortunadamente en algunos casos pudimos sacar nuestro equipaje, y otros pasajeros, por ejemplo, que en ese momento salieron sin ningún tipo de pertenencia, sí que luego más adelante han podido recuperarla, pero es verdad que hay gente que ha perdido completamente su maleta, incluso el teléfono móvil, carteras o todas sus pertenencias.
¿Vas a trabajar en el día de hoy? ¿Te vas a la radio?
Sí, me voy a la radio ahora después, vamos a la radio porque es verdad que este asunto es de tal importancia y tal magnitud y tal gravedad que por supuesto lo requiere, y ahí estaremos al pie del cañón.
Salvador, amigo mío, te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo para vosotros.
Déjeme que me vaya hasta el hospital de Córdoba. Ya sabe que los heridos más graves han sido trasladados hasta ese punto. Y bueno, tengo una buena noticia dentro de la tragedia que les tengo que contar hoy desde aquí, desde Adamuz. Es sobre la donación de sangre. En el día de hoy se han cubierto ya a esta hora, a las 11:38 de la mañana, 10:38 en Canarias, todas las reservas en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Vámonos hasta allí con Laura García. Muy buenas, Laura.
Hola, Alberto. Muy buenas.
¿Cómo es la situación? ¿Qué ves? ¿Qué me puedes contar? ¿Has hablado con alguno de los afectados?
De momento no he conseguido dar con ninguno de los afectados. He llegado hace un momentito, me he dado un paseo por la entrada general, por las urgencias, he hablado con algunos compañeros, y la verdad que hasta ahora bastante normalidad, un trasiego bastante parecido al de un día común, porque desde luego ya ha pasado lo peor. Hasta ahora, Alberto, según el último parte que nos llega del Servicio Andaluz de Salud, hay 48 personas heridas ingresadas, 12 de esos heridos están en la unidad de cuidados intensivos, y entre ellos, eso sí, hay un menor. Los ingresados graves se reparten entre el Hospital Reina Sofía, el Hospital Cruz Roja, el Quirón y el resto, que son 36, se encuentran ya fuera de la UCI. Además, también sabemos, como te decía, ha pasado lo peor, y eso está en las cifras también. Hay 74 personas que han recibido el alta, y a esta hora también está habilitado un centro cívico en la capital, al que han llegado ya muchos de los familiares que hemos visto esta mañana en el hogar del pensionista de Adamuz, familiares que aún no saben nada de sus seres queridos y han llegado fletados en un autobús para seguir en contacto con psicólogos y con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que les puedan dar pues alguna información nueva. A esta hora también está activo el Centro de Integración de Datos del Protocolo Judicial Forense para tratar de acceder a la máxima información posible y, bueno, los familiares también pueden acudir a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba para dejar sus muestras de ADN.
Laura, muchas gracias.
Gracias, Alberto.
Déjenme que nos vayamos hasta Córdoba, hacia otro punto, al Centro Cívico Puente Sur. Allí están atendiendo a las familias de las víctimas. Álvaro Fedriani, muy buenas.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, pues te puedes imaginar las caras y los momentos de tensión que se viven aquí en el pueblo, en Adamuz. ¿Cómo está la cosa por allí?
Pues mira, aquí en el Centro Cívico, como tú dices, Poniente Sur, aquí justo al lado de la Plaza de Toros de Córdoba, ahora mismo lo que hay es lo que dices, caras largas, llanto. De hecho, tenemos aquí una familia justo que acaba de llegar llorando, porque precisamente los familiares que están aquí en este Centro Cívico son pues los de los desaparecidos, 22 desaparecidos que todavía pues no saben nada de ello, y estamos también a la espera de que se acerque el obispo de Córdoba.
Sí, don Jesús Fernández, que se encontraba aquí en el centro de la noticia, que ha podido hablar con algunos de los familiares que esperaban todavía, desesperados, han estado toda la noche en este hogar del pensionista, el último foco en el que se han concentrado después de pasar por la caseta municipal, por un establecimiento del coro, por la parroquia. Entiendo, no sé si podrías cifrar cuántos familiares hay allí, más o menos, Álvaro.
Pues la verdad que no lo sabemos, ni siquiera desde el ayuntamiento nos pueden decir una cifra, porque es constante como se están acercando los familiares de esos desaparecidos que están viniendo aquí, pues bueno, a ver si les pueden comunicar alguna noticia del tipo que sea sobre esos familiares que viajaban en estos dos trenes, Irio y Albia.
Entiendo. Álvaro, un abrazo fuerte, gracias.
Otro para ti, Alberto, gracias.
Le daba una información y le cuento cómo estamos viviendo en COPE este momento, un equipo desplegado en los puntos más complejos e importantes que protagonizan o que explican lo que ha sucedido, lo que sucedió anoche con el descarrilamiento de ese tren Irio. Aquí Alberto Herrera les habla desde el pueblo, desde el municipio de Adamuz, en el que cada vez se concentran más medios, no solo de comunicación, también de Protección Civil, Guardia Civil, Policía Municipal y local, que intenta controlar el tráfico. Le quiero contar porque nos van llegando informaciones y tenemos que ir actualizándolas y quizá corrigiéndolas. Le decía que el centro de reservas de donaciones de sangre del Reina Sofía, pues bueno, estaba hasta arriba, digamos. Lo que ocurre es que me gustaría, Sofía Buera, que corrigieses o me actualizases esta información, además de ordenar un poco la noticia.
Sí, no es cuestión de corregir, sino que, bueno, ahí por un lado se había hecho un llamamiento a cubrirse esas reservas de sangre. Pues bien, lo que ya se ha dicho desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba es que desde este hospital ya han cubierto las reservas de sangre a lo largo del día de hoy, pero que en el resto de días se pueden seguir necesitando. Si te parece, vamos a escuchar a la Red Andaluza de Centros de Transfusión.
Agradecemos profundamente la respuesta de los donantes de sangre con motivo del accidente ferroviario. Las necesidades de hemoderivados están cubiertas actualmente, pero animamos a los donantes y a la población en general a donar de forma escalonada durante los próximos días en todos los puntos de donación habilitados en la red andaluza y en los centros de transfusión, de forma que se pueda garantizar el suministro a los hospitales que acogen a los heridos y también mantener la actividad médica y quirúrgica en los demás hospitales.
Es que así está la situación, porque hay muchísimas personas que están acudiendo desde primera hora de este lunes, no solo, por ejemplo, a ese hospital de Córdoba, sino, por ejemplo, al Centro Regional de Transfusiones de Sevilla, donde se están también canalizando esas reservas de sangre hasta Córdoba. Como decimos, la buena noticia es que hoy quedan cubiertas, pero en los próximos días van a seguir necesitándose. Y si te parece, Alberto, que ya hace un rato que no actualizamos esos números de teléfono también importantes, facilitados por ADIF, la compañía ferroviaria Irio y la Junta de Andalucía para familiares afectados en este accidente ferroviario. ADIF es el 910 910-010-1020, 910-1020. En el caso de Irío, 900-00-1402, 900-00-1402. Y luego hay información sobre hospitalizados, pero para desde fuera de Andalucía, dentro de Andalucía sería el 061, y para fuera de Andalucía, aquellas personas que tengan conocimiento de que algún familiar ha sido trasladado a alguno de los hospitales andaluces donde están desplegados, el que más hay número de heridos, el que se encontraba nuestra compañera Laura, el Reina Sofía de Córdoba, es el 953-00-1149, 953-00-1149.
Sofía, vamos a preguntarnos cómo de crucial es la industria ferroviaria en España, cuánto dinero mueve, cuánto se invierte, cuánto falta por invertir, cómo de diferente es a otras infraestructuras ferroviarias de países de nuestro entorno. Profesor Fernando Trías Deves, muy buenas.
Buenos días.
No sé cómo te ha pillado a ti la noticia, cómo la estás viviendo, desde dónde.
Bueno, consternado en Barcelona, porque al final todos viajamos, ¿no? Todos hacemos esta línea. Yo cogí este tren el miércoles, tú que me imagino Madrid-Sevilla habitualmente, es que pues lógicamente pues una lotería con mal número, ¿no? Y dice, bueno, consternado por los fallecidos, por los heridos y sabedores de que cualquier día te puede pasar a ti algo así, ¿no?
¿Profesor?
Sí.
Te seguimos escuchando, pero es Alberto el que hemos perdido la comunicación con la zona de Adamuz. Nos estabas contando que es, bueno, pues un trayecto en el que todos en algún momento, yo sin ir más lejos también, el sábado pasado realizaba
ese
AVE. Sí, ya te escuchamos.
Hola,
Alberto.
Sofía. Sí, perdóname, hija, que es que estamos aquí con cambio de equipos. Llevamos desde las 5:30 de la mañana y van quedando sin batería.
Las baterías.
Sí, tenemos que cambiarlos. Fernando, te preguntaba acerca de, bueno, yo creo que una de las grandes preguntas que está haciendo la gente hoy es hasta qué punto esto se podría haber evitado. Yo no sé si es momento ahora mismo de buscar responsabilidades, pero sí de quizá pensar en la inversión ferroviaria, en qué punto está en España, porque hemos escuchado también a Óscar Puente, que bueno, se lo toma como un reto, ¿no? La actualización de las vías, algo no sencillo y algo no rápido, desde luego, pero no sé en qué estado están ahora mismo, sobre todo la industria y la infraestructura.
A ver, no es un tema de falta de inversión. O sea, España, se sabe, en alta velocidad somos punteros. Mira, en otras cosas muchas veces siempre decimos, España, estamos mal en eso, pero es que en esto somos uno de los principales líderes del mundo. O sea, a nivel europeo, el 20% de todo lo que se hace en alta velocidad es español. Tenemos empresas totalmente punteras en infraestructura, en convoyes, en trenes, en señalización. O sea, Indra es una de las mayores empresas de toda la parte de software de señalización. Son 4.000 kilómetros de red de alta velocidad en España. Estamos moviendo casi 45 millones de pasajeros al año. O sea, a nivel operaciones, yo no pienso que sea un tema de déficit de inversión. Además, como se ha comentado, es un trayecto revisado recientemente en una recta. Vamos a ver cuando se desvele, que tardaremos, ¿no?, en saber qué ha sucedido, pero vamos, yo por lo menos no soy técnico y no tengo las competencias para atribuir a una causa, pero yo en principio no hablaría de falta de inversión. Es un sector totalmente controlado, con trenes revisados habitualmente, con infraestructuras totalmente al día, con sistemas de control de seguridad, como se ha venido comentando anteriormente cuando estaba hablando también uno de los que había sufrido el accidente de Galicia. Es decir, en principio no es un tema de falta de inversión en absoluto, pero sí es un sector puntero. O sea, hay 120 empresas en España dedicadas a esto, más de 40.000 empleos directos.
Fernando, sobre todo es un sector que ha sufrido o que ha vivido un cambio brutal, que ha, digamos, incorporado a empresas que han permitido también bajar el precio de muchos billetes. Es verdad que, no sé, la introducción de esas empresas puede que haya dificultado los pasos por algunos sitios en los que antes, habiendo menos trenes, quizá eran más ágil que ahora, pero eso ha sido un cambio relevante en el sector ferroviario.
Sí, ha sido relevante, y evidentemente a la que empezaron a entrar otros operadores, pues claro, se complicó el tráfico, todo va más ajustado. pero es normal, es decir, al final todavía incluso el grado de uso que hay todavía es ampliable, es decir, no estamos al 100% de capacidad, algunas líneas que van más saturadas, pero hay capacidad y luego es normal, es decir, lo lógico es un sector que empieza como tantos otros, ¿no? Como la aviación en su día, o sea, empiezan con infraestructuras públicas y después se va liberalizando el sector, o sea, que es algo lógico y que ha pasado ante el resto de países de Europa.
Cuanto mejor conectado está un país a través de sus vías de tren, más potente, más grande es ese país.
Absolutamente sí, absolutamente sí. Y más con la configuración geológica y geográfica que es España, ¿no? Es decir, son unos trayectos que son muy poco eficientes, algunos en avión y también con Madrid en el centro geográficamente y con este sistema radial, ¿no? Es normal, o sea, para el país es fundamental y está clarísimo cómo todas aquellas poblaciones a las que ha llegado la alta velocidad luego con el tiempo han tenido un desarrollo económico tremendo.
Fernando, ahí... Mira, me comentaba hace nada Salvador, compañero de Radio Nacional, me decía, oye, mira, pues han puesto a disposición un tren que sí podía ir desde aquí hasta Madrid, pero hemos preferido ir en carretera. ¿Tú crees que eventos como este pueden dañar la demanda que tiene el tren en España y, por tanto, de alguna forma afectar al precio o al desarrollo del mismo?
A ver, a los primeros días pues todos estamos acudidos y dudas, y dicen, bueno, pues me cojo el coche y tal, pero bueno, luego entramos en la rutina y en la normalidad, y luego es que los accidentes lamentablemente son inevitables, pasa a compañías aéreas también, ¿no? De repente pues te dicen que si Boeing o Airbus, que han tenido pues que revisar unos aviones o que alguno ha tenido un accidente, pues es que al final pues no tendrían por qué pasar, pero es que es inevitable. Vete a saber qué ha sucedido. A lo mejor ha habido un movimiento de tierras, ¿sabes? Es que no podemos saber en estos momentos. Y por lo tanto, al final sí que quizá a corto plazo las personas, pues cuando lo tenemos fresco, reciente, el miedo se activa, pero luego entramos en la rutina y en la normalidad y todos volveremos evidentemente, a confiar en estas infraestructuras y en nuestros trenes.
¿Eres usuario?
Pues bueno, por no decirte todas las semanas prácticamente, cojo un AVE.
Ya.
Todas las semanas.
¿Tienes que coger el siguiente?
Pues sí, lo cogeré, claro. Lo tendré que coger. Yo, alternativamente, pues cojo el avión o cojo el AVE. Antes cogía mucho el coche, pero cada vez es lo que me da más miedo, precisamente, por estadística.
Bueno. Querido amigo, un abrazo fuerte.
Otro.
Sofía Buera, ¿por qué no actualizamos y ordenamos la información que tenemos a esta hora? 11:52 de la mañana, 10:52, Herrera en COPE, desde Adamuz, el centro de la noticia.
39 fallecidos, 122 heridos asistidos ya por los equipos sanitarios tras el accidente de Adamuz. De ellos, 48 permanecen ingresados en hospitales andaluces, 12 de ellos en unidades de cuidados intensivos, es decir, su estado es muy grave. De esos hospitalizados en UCI, 11 de ellos son adultos y un menor. La mayoría de ellos, como decimos, están en el Hospital Reina Sofía y algunos otros en hospitales andaluces. La situación de los equipos de rescate sigue la misma. Desde primera hora de la mañana continúan trabajando sobre el terreno para tratar de rescatar si es que quedan personas que hayan podido quedar atrapadas. La situación a esta hora de la mañana en cuanto a la actividad política está pues prácticamente suspendida. Todo se ha suspendido por parte de los mandatarios. El presidente del Gobierno ha cogido un helicóptero en torno a las 11 de la mañana y se dirige hacia el lugar del accidente, lugar en el que mañana mismo también se encontrarán los reyes de España, y siguen llegando las condolencias, entre ellas también las de la Conferencia Episcopal Española, en el que aseguran en un comunicado que se unen al dolor de las comunidades afectadas y de toda la sociedad y piden oración por todas las víctimas en las celebraciones de la comunidad cristiana. Como ves, siguen llegando reacciones, pero entre tanto el desconcierto, ¿no?, de todos los pasajeros que no saben muy bien qué es lo que va a ser, que esos pasajeros que tenían previsto desplazarse a lo largo del día de hoy en dirección a Andalucía, porque todo el tráfico ferroviario está suspendido y, según distintas informaciones, a las que esperamos pronto comparezca, ¿no?, el responsable de transportes, Óscar Puente, podría prolongarse durante días. De momento, la aerolínea Iberia ha reforzado su operativa con distintos vuelos, pero las comunicaciones están prácticamente, bueno, totalmente interrumpidas por vía ferroviaria.
Desde luego que ahora mismo aquí en Adamuz, por lo que veo, los familiares que quedaban en este centro del jubilado se han marchado ya a ese centro cívico en Córdoba, desde el que estarán recibiendo, entiendo, más información. Tenemos desplegado a todo un equipo de profesionales. Los puntos críticos, tanto en el Reina Sofía con Laura García, como en ese centro cívico, como María Zambrano, la estación en Málaga, la estación de Atocha también en Sevilla, aquí en Adamuz, Alberto Herrera les habla y les va a seguir contando a lo largo de la mañana todo lo que se encuentre. Esperaremos visitas de políticos que se acercarán hasta este punto para intentar acompañar a los que todavía quedan para intentar seguir esos trabajos que, por lo que nos cuentan los expertos, trabajan con la mayor agilidad que pueden. Lo que ocurre es que sacar esos dos vagones que están a 4 metros de altura no es algo sencillo. A lo largo de la mañana y de la tarde les seguimos contando todo lo que veamos desde aquí, desde Adamuz, el centro de la tragedia en España. Deme un momento que vuelvo enseguida.
La mañana avanza hacia las 12, las 11 en Canarias. Noticias en un instante.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los Reyes de España muestran su pesar ante el accidente del AVE.